Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Estimados oyentes, en esta edición especial les invitamos de nuevo a San Petersburgo, sede del cuarto foro internacional Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante, historia y contemporaneidad, que del 1 al 3 de octubre acogió la Universidad Estatal de San Petersburgo. Desde el lugar de los hechos, les ofrece más detalles nuestro enviado especial al evento, Víctor Sujov. Adelante, Víctor.
Reciban un saludo desde la antigua capital imperial de Rusia, que todos estos días vive con unas lluvias incesantes. Pero las condiciones climáticas no pudieron afectar el desarrollo del Foro Rusia-Iberoamérica, que reunió en su cuarta edición a políticos, diplomáticos, expertos y académicos de 35 países para intercambiar opiniones sobre todo el conjunto de temas vinculados con la problemática iberoamericana. Unas 130 actividades, incluidas conferencias magistrales, paneles, mesas redondas y presentaciones de libros, exposiciones, proyecciones de películas. Así ha sido la agenda del cuarto foro ruso-iberoamericano. Lógicamente he podido asistir solo a algunas actividades programadas, como por ejemplo la mesa redonda ¿Qué izquierda para Iberoamérica en el siglo XXI?, en la que expusieron su visión al respecto Beatriz Sánchez Muñoz, ex candidata a la presidencia de Chile, Ignacio Ramonet, periodista español, fundador de la revista El Mundo Diplomático, o el doctor Daniel Kersfeld, de la Academia Nacional de Ecuador. Han expuesto criterios muy variados, a veces polémicos, que dejaron espacio para reflexiones sobre el destino de las fuerzas de izquierda en la América Latina contemporánea. Al final de esa mesa redonda, Radio Sputnik conversó con uno de sus participantes, el chileno Daniel Jadwe, miembro del Partido Comunista, alcalde de Recoleta, una comuna ubicada en el sector norte de la ciudad de Santiago, capital de Chile.
Daniel, entonces, está hablando con un comunista en el poder. No todos los días se puede encontrar un
comunista. En el gobierno, no en el poder.
Bueno, en el gobierno, aunque sea municipal, ¿no?
Sí.
Entonces, Daniel, aquí viene mi pregunta. ¿En qué se basa el respaldo popular de su persona como funcionario público?
En que nuestro gobierno local ha sido capaz de mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Recoleta, entregándole con un enfoque de derechos sociales cosas que el mercado nunca les va a entregar. Igualdad de derecho en el acceso a la cultura, al deporte, a las medicinas, a la salud y a la educación, y ha ido haciendo un programa de gobierno con los 6 pilares que mencioné en la charla, ¿no? Eficiencia y eficacia, transparencia y probidad, y participación e innovación. Ha sido uno de los gobiernos más innovadores en el ámbito de los gobiernos locales. Hemos sido replicados desde un gobierno local por todos los gobiernos, incluso de otras tendencias políticas, y hemos ido cambiando el imaginario colectivo hasta convertir nuestras políticas locales en políticas nacionales. Y eso ha impactado fuertemente en Chile.
Pero para conseguir las metas planteadas hay que contar con el apoyo de otras fuerzas, ¿no?
Sí, o sea, hay una política de alianzas que es
amplia. Y superar la resistencia de la oposición.
Por supuesto, ¿no? Y nosotros llegamos al gobierno con un acuerdo por omisión con las fuerzas de centro-izquierda en el año 2012. Y de ahí hemos ido cimentando el apoyo popular, que hoy día está en el 57%, y en el Consejo, que es la instancia colectiva de gobierno, tenemos el 50% de los concejales para el Partido Comunista.
Entre las actividades de la tercera y última jornada del foro, que despertaron un gran interés de sus participantes, se puede nombrar la conferencia magistral La relación socioeconómica de América Latina y el Caribe con China, condiciones y retos en 2019, a cargo del doctor Enrique Dussel-Peters de la Universidad Autónoma de México. Tras responder a numerosas preguntas al término de su ponencia, el experto mexicano concedió una entrevista a Radio Sputnik.
Doctor Dussel, y hablando de las relaciones entre China y América Latina y el Caribe, cuando Estados Unidos libra una guerra comercial contra China, son pocos los países en Europa que se atreven, digamos, a hacer caso omiso a esta circunstancia. ¿Cómo es el caso de los países de América Latina y el Caribe en sus relaciones económico-comerciales con China?
todos los países de América Latina y el Caribe, con relaciones diplomáticas o sin relaciones con China, tienen profundas relaciones culturales, turísticas, de comercio e inversión con China. Todos, ¿no? Hemos hecho trabajos sobre Guatemala y China, que no tiene relaciones diplomáticas, y China es el segundo o tercer socio comercial de Guatemala, ¿no? Y en otros casos con relaciones diplomáticas, pues China es el primero, de Perú, Argentina, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, China tiene una presencia en toda la región. Y entonces, esta exigencia creciente por parte de la administración Trump de o tener relaciones o conmigo o con ellos, pues pone a América Latina en un dilema que no se puede resolver. Es más, en algunos casos no vaya a ser que digan, bueno, si me dices o con él o con ella, pues no vaya a ser que digan China, porque China es el principal socio comercial y tienen toda una larga relación, ¿no? Entonces, yo te diría, desde una perspectiva latinoamericana, América Latina va a continuar con relaciones con ambas partes, necesariamente. Ojo, eso para los pequeños países de América Latina, como El Salvador, Panamá, República Dominicana, los pone en un dilema serio. Yo te recuerdo, Panamá, cuando inició en 2017 relaciones diplomáticas con China, Estados Unidos sacó a su embajador, y hace dos años que Panamá no tiene embajador a Estados Unidos. Ese es el nivel de la presión y exigencia estadounidense, ¿no? Entonces, no es una abstracción, ¿no?
Pero se puede resumir que pase lo que pase, la cooperación entre América Latina, el Caribe y China vaya creciendo.
Sin... Así es. Puede ser que con gobiernos específicos, por ahí uno diga al principio, no quiero saber nada con China, y se entera de pronto la trayectoria de China en Brasil, en Perú, en México y en otros lugares. Pero yo te diría, es una constante en toda la región. Es, según el Fondo Monetario Internacional, la economía más grande del mundo desde 2014. Cerrar los ojos ante China tiene poco sentido. Lo que hay que hacer es cómo nos vinculamos con China. Ese es el reto. Ya. No si sí o si no.
Y así hemos llegado a la clausura del cuarto foro Rusia-Iberoamérica. El doctor Lazar Heifetz, catedrático de la Universidad de San Petersburgo y uno de los organizadores del evento, indicó en su palabra que la presente, la cuarta edición del foro Rusia-Iberoamérica, contó con la asistencia de unos 650 delegados de 35 países, al tiempo que el programa de sesiones estuvo formado por 60 secciones y 14 conferencias magistrales. El doctor Heifetz expresó su agradecimiento a Vladimir Davidov, presidente del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, quien en su momento respaldó la idea de organizar en San Petersburgo el Foro Rusia-Iberoamérica. El también miembro del comité organizador del foro, el doctor Davidov, al referirse a la envergadura de representación en este evento, mencionó la presencia de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, una institución internacional no gubernamental que reúne a 680 centros de investigación y programas de posgrado en diversos campos de las ciencias sociales y humanidades, radicados en 51 países de América Latina y el Caribe, en Estados Unidos, en África, en Europa, y agregó:
casi todo el mundo está representado en nuestro foro, gracias a grandes esfuerzos, gracias a un trabajo abnegado de héroes reales de ese evento, jefes padre y jefes hijo. Yo recuerdo los años 90 para Rusia. Malditos 90. Y era un periodo muy severo, muy duro para todos nosotros. Y cuando nos encontramos, no recuerdo bien, fue en 96, 97, entonces nos ayudó nuestro entusiasmo y nuestra fe en lo que se refiere a nuestra querida Latinoamérica. Bueno, ya no somos nosotros, hay otras generaciones detrás de nosotros, muchachas y muchachos talentosos. Eso significa que cada vez cuando nos reunimos en Petersburgo, o en Moscú, o en Buenos Aires, o en Montevideo, vamos a ver y escuchar a nuevas voces, voces que van a saber mejor las realidades de nuestra querida Latinoamérica. Yo pienso que es un buen motivo el Foro de Petersburgo para el optimismo histórico.
¿Qué opinan sobre el cuarto foro Rusia-Iberoamérica sus participantes? Escuchen lo que dijo en entrevista con Radio Sputnik Julio Alvarado, presidente de la Asociación Boliviana de Economía Política de Globalización.
Bueno, vinimos a presentar una ponencia sobre los países BRICS y su incidencia en América Latina. Y realmente muy contentos porque hemos intercambiado criterios con otros académicos, con otros intelectuales rusos, latinoamericanos, asiáticos, europeos. Realmente un evento internacional que nos ha enriquecido mucho y estamos esperando regresar en 2 años.
En 2 años. Ojalá que pasen rápido. Sí. ¿Y es la primera vez que
participamos? Primera vez que participamos y estamos muy entusiasmados y nos vamos con mucha riqueza porque nos hemos enriquecido intelectualmente en este foro con tantas buenas contribuciones de otros colegas.
A pesar de tiempo poco desagradable que hacía esos días en San Petersburgo con lluvia incesante.
Pero mejor que ha llovido porque hubiéramos querido salir si hacía buen tiempo. Entonces hemos aprovechado al 100% a que todos los eventos que hemos podido, porque realmente una cantidad muy grande de mesas, de debate, de exposiciones, y nos hemos perdido varias porque no podíamos clonarnos para asistir a todas.
Yo he sacado la cuenta que se tratan de un total de 130 actividades de toda índole, entre conferencias magistrales, secciones, mesas redondas, exposiciones y presentaciones de libros.
De libros, así es. Las presentaciones de libros del día de hoy también nos han abierto los ojos para nuevas publicaciones que han salido desde otras perspectivas que muchas veces no las compartimos, pero esa es la ciencia. Hay que leer de diferentes puntos de vista cómo se está analizando el contexto mundial y especialmente lo que sucede en América Latina.
Doctor, aparte del foro, ¿ha podido ver algo interesante en San Petersburgo? Porque es la ciudad turística número uno de Europa.
No, todavía no. Por eso he decidido quedarme 4 días más hasta el día lunes para poder disfrutar de San Petersburgo. Ya la conocí a principios de año, estuve algunos días y es una ciudad magnífica.
Bueno, doctor, resumiendo, ¿cuál será su apreciación de los esfuerzos de los jefes, profesores jefes, padre e hijo, en promover este foro?
No, me parece una actividad y un trabajo pionero muy, muy importante para América Latina. Y nosotros nos vamos a convertir en los que vamos a ir a dar a conocer esto a Bolivia, porque muy pocos bolivianos han venido a este evento en los últimos años y creo que tenemos que tener mayor presencia. Por lo tanto, mis felicitaciones a los dos profesores, doctores Heifetz, por el gran esfuerzo que hacen.
Entonces se va contento y con ganas de volver.
Así es, contento, con ganas de volver y volver con más contribuciones de acá a 2 años.
Ojalá así sea. Sí. Muchas gracias, doctor.
No, gusto es mío. Placer. Muchas gracias.
Así pues, el cuarto foro internacional Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante, historia y contemporaneidad, que del 1 al 3 de octubre acogió su organizadora, la Universidad Estatal de San Petersburgo, terminó. He tenido el gusto de mantenerles al tanto de su desarrollo, Víctor Sujov, Radio Sputnik, desde San Petersburgo. Hasta nuevos encuentros, amigos.